Próxima entrevistada en línea, ¿querés saludarla?
La saludo a la doctora Florencia Brugeser, Brugeser en realidad debí decir. Florencia, Andrea y Claudio te saludan aquí en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están
Buen
ustedes?
Buen día. Gracias por atendernos.
No, Florencia, ¿cómo estamos?
Estamos, bueno, en una etapa de muchos contagios, obviamente. Es lo que venimos viendo como una tendencia en ascenso en las últimas semanas, aunque todavía, digamos, nos faltarían analizar bien los datos. Parecería que esta última semana la tasa de contagios ha bajado, ¿sí? Uh-huh. Estamos viendo un número menor de casos confirmados de los que teníamos la semana anterior.
Lo escuchamos, perdón, también al doctor Tringler la semana pasada hablar sobre todo de las camas generales, ¿no? Que ahí había una preocupación porque, bueno, digo, más allá de estar, por supuesto, ocupándolas, hay muchos que después eran derivados a terapia intermedia intensiva. ¿Esto se está dando también particularmente, Florencia?
Sí. Ustedes tengan en cuenta que, digamos, nosotros tenemos una tasa de contagios que aumenta, pero esos pacientes que se contagian esa semana o ese día probablemente son los pacientes que se complican entre la semana y los 10 días posteriores. Con lo cual nosotros ahora, si bien impresionaría, porque tampoco lo podemos asegurar, que tenemos un número menor de casos que la semana pasada, la tasa de ocupación de camas es alta, es más alta de las que las semanas anteriores, porque esos pacientes que se contagiaron comienzan a complicarse los que tienen factores de riesgo y principalmente los mayores de 65 años entre la semana y los 10 días desde que empieza la enfermedad.
Florencia, leíamos en el parte de ayer, no sé si me equivoco, pero me parece que fue el número de ocupación de camas de terapia intensiva más alto desde que comenzó la pandemia en Tandil.
Sí, estamos con una ocupación de cama casi al límite, sí, por suerte estamos pudiendo manejarlo, pero la realidad es que si no baja la tasa de contagios, probablemente tenemos que tener en cuenta que también el paciente de terapia intensiva no es un paciente que ingresa y a los 2 días se va, es un paciente uh-huh. que en promedio puede llegar a estar entre 3 y 4 semanas, a veces un poco menos, los que andan mejor, pero es un tiempo largo. A veces el paciente que ingresa a sala general, por ahí está una semana o un poquito menos, depende de si aparecen complicaciones o no. Y en realidad el número de camas en sala es mucho más alto que el de terapia intensiva. Entonces eso, y la complejidad que requiere es menor. Entonces uno puede ir habilitando otras camas que las estaba usando para otras patologías, ir agregándolas para COVID.
Ajá. ¿Y se piensa, se está proyectando precisamente ante este escenario ampliar lo que es área COVID? Hay por supuesto, imagino, comunicación con Región Sanitaria Octava para ver si, pueden aportar algún tipo de material también. ¿Cómo están en ese sentido?
Mira, nosotros ahora lo que hacemos es evaluarlo diariamente. Por ahora todas las salas que se habilitaron para COVID en este momento están dando abasto, pero obviamente estamos pensando, que hay otras salas, más que nada por ahí en el hospital, que podrían eventualmente usarse para COVID. Y eso, están equipadas, así que no necesitaría más. El tema es se armó el área de respiratoria, que es como una terapia intermedia en el que los pacientes están con alto flujo, incluso también pueden recibir asistencia respiratoria mecánica, que aumentó 8 camas. Tenemos también la terapia intensiva pediátrica. Sabemos que los chicos, los pediátricos, tienen muy bajo posibilidad de complicaciones. Así que por ahora estamos viendo eso y obviamente siempre la comunicación con Región Octava está y en el caso de que necesitemos lo coordinaremos con ellos.
Estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser, ella es médica infectóloga y además parte del Comité de Seguimiento de COVID-19 aquí en Tandil. ¿Cuántas camas libres quedan hoy en cada establecimiento de terapia intensiva, Florencia?
El día de hoy, yo hoy a la mañana no lo chequeé, sería el mismo número que teníamos ayer. Bien. Había una en el sanatorio y 3 en el hospital. Y nosotros acá en la clínica, para área COVID, no tenemos ninguna cama libre.
Uh-huh. Bien, o sea, queda 1 en el sanatorio y 3 en el hospital.
Sí,
hasta anoche, por lo menos.
Hasta anoche, o sea, hasta lo último que sabía yo hoy a la mañana, no tengo la información de hoy a la mañana.
Correcto. Uh-huh.
Y la demanda, digamos, digo, más allá de esto, la demanda de la gente que se acerca a hacer hisopados, a controlarse, también ha crecido de una manera exponencial.
Sí, obviamente. Además, desde la habilitación de los hisopados, digamos, con los test rápidos, eso ha ido, digamos, creciendo, porque obviamente el paciente llega, digamos, con la sintomatología, enseguida se lo hisopa, se le da el turno, o sea, se le da el turno para hisopado, se hisopa y el resultado está durante el día. Eso también ha hecho que obviamente creciera el número de pacientes que se hisopaba diariamente, ¿sí? Porque tenía mayor disponibilidad. Pero bueno, ahora, como les decía, la semana pasada impresionaría que ha bajado la tasa de positividad.
Bueno, eso es importante. Hay que ver si eso se mantiene en el tiempo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y para eso no tenemos otra cosa que las medidas de prevención y seguir haciendo hincapié en que no estamos en un momento para hacer reuniones, ni familiares, ni con amigos, que debemos usar el barbijo, mantener la distancia y si tenemos sintomatología, consultar a los teléfonos que están disponibles o acercarnos a alguna guardia informando la sintomatología. Y lo más importante es proteger a los adultos mayores y a las personas de riesgo. Y si tenemos sintomatología y no tenemos las condiciones para aislarnos, comunicarnos, porque hay posibilidades de lugares de aislamiento, y si tenemos la posibilidad en el domicilio, por favor, hacer un aislamiento efectivo, porque no es bueno como cuando antes los chicos se agarraban varicela o rubiola y que decía júntenlos a todos para que se infecten a todos. Esto no es bueno, más allá de que las personas no tengan factores de riesgo. Digamos, es una lotería, nosotros no sabemos que, aunque si una persona sea joven y no tenga factores de riesgo y sea sana, que la evolución sea buena, ¿sí? Obviamente sabemos que el mayor porcentaje de las personas jóvenes y sanas no tienen complicaciones y lo pasan como si fuera un cuadro viral leve, pero no. En los pacientes, digamos, hay casos en los que se han complicado, y lo más importante, las personas que tienen factores de riesgo y que tienen más de 60 años son las que más posibilidades tienen de complicarse, de internarse y obviamente de morir.
Correcto. Florencia, pasamos ya la fecha, recuerdo el Día de la Madre, que hubo muchas reuniones. Ya terminó, digamos, a nivel infectológico, las consecuencias de aquellos encuentros o todavía puede haber positivos de aquellos momentos.
No, todavía estamos con la posibilidad de ver algunos positivos de esos momentos. Sí. Sí. Más allá
¿Pudieron?
en la
Yo no.
cola, pero
¿Cómo, perdón?
digamos, en la última fase, probablemente menos frecuente que tengamos casos que haya contagiado, pero todavía tenemos la posibilidad de verlos.
Bien.
Bien. ¿Cómo está hoy el personal de salud?
No, bueno, el personal de salud, sigue habiendo contagios, eso ustedes lo saben, es el personal más expuesto y al estar más expuesto aumentan las posibilidades, aunque también utilizando correctamente el equipo de protección personal también disminuye. Un poco a Tandil nos pasó lo que había pasado en muchos otros lugares, que al principio cuando empiezan a aparecer los casos, aumentan los contagios hasta que uno, se concientiza claramente que tiene que usar los elementos de protección personal en forma correcta y ahí disminuye la tasa de contagio a nivel hospitalario. El tema es que ahora el virus está circulando, entonces tenemos personal de salud que se contagia porque por el contacto con el esposo, con algún familiar o porque también tienen que estar aislados porque son nexo conviviente, contacto estrecho de alguna persona que es positiva y obviamente tenemos contactos en el lugar de, digamos, contagios en el lugar de trabajo. Lo bueno es que esto no ha sido un estallido explosivo, pero sí tenemos un porcentaje, digamos, de personal de salud que se ha contagiado y que diariamente, bueno, aparecen casos nuevos.
El otro día Fernando Fernández nos explicaba que entre un 10 y un 15% estaban o contagiados o aislados. ¿Se mantienen esos porcentajes?
No, ha bajado. Creo que esta última semana ha disminuido, ¿sí? Digamos, como les decía, a veces cuando empieza a aparecer los casos o alguna institución en particular empieza a tener más casos, a veces genera este impacto.
Bien. Florencia, ¿ustedes tienen alguna información respecto a esta posibilidad de que la vacuna llegue en diciembre? Te pregunto esto porque lo escuchamos al ministro Golán hablar de esto.
Sí, mira, a ver, ya se viene trabajando en el Ministerio de Salud con muchos laboratorios, ustedes saben, con el de Oxford, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, hay varios laboratorios, incluso la semana pasada, el 22 o 23, no recuerdo, de octubre, se hizo una reunión en el Ministerio de Salud, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la CONAIM, en la cual se hizo una presentación, cada una de esas reuniones, que son, la comisión, que son expertos de distintas sociedades científicas y personal del Ministerio de Salud, que son los que evalúan la introducción de determinadas vacunas o los cambios de esquema o cualquier acción que tenga que ver con inmunización, los laboratorios que venían teniendo vacunas más avanzadas en fase 3 venían presentando cuál eran, tanto la seguridad, efectividad y cómo venían avanzando los resultados de los estudios. En esa reunión creo que fue el 22 de octubre, se hizo, el laboratorio Janssen presentó a su vacuna y se hizo una presentación virtual a través de Zoom de la vacuna rusa, ¿sí? Y ahí en ese momento el Ministerio de Salud solicitó a la comisión a ver si se podía avanzar en tratativas para una eventual compra con alguna de estas en base a cuáles fueran los resultados posteriores, y ahí, obviamente la CONAIM aprobó que se podían avanzar en tratativas para eventualmente adquirir esas vacunas si estuvieran después aprobadas. Así que eso ya se venía hablando de ese momento. El tema de, obviamente, de cuándo la vacuna llegue, eso ya es un poco más una incertidumbre, porque sabemos que todavía esas vacunas están, estamos en una fase 3, que la fase 3 en la que son esas vacunas que se prueban en miles de personas, en más de, creo que la vacuna rusa está cerca de, parece que en 40.000 personas, se hace un estudio doble ciego, es decir, que a un grupo se le da la vacuna y a otra se le da placebo, y se evalúa en la vida real a ver si esas personas se infectan y qué porcentaje, ni qué porcentaje de complicaciones. También se evalúa la seguridad de la vacuna, a ver si hay eventos adversos, si esos eventos adversos son graves o no, así que todavía hay un tramo que hay que pasar. Probablemente si los resultados de esos estudios se presentan y son buenos y permiten que la vacuna sea aprobada, probablemente se pueda administrar.
Bien. Claudio, no sé si te quedó alguna...
No. Consejos, que nos siga hablando de esto, que es muy necesario, por cierto, para el cierre, si te parece, Florencia,
sí,
para seguir recordándolo.
Sí, lo más importante, nosotros ahora lo que tenemos que es tratar de ser cautos y en este momento en el que están aumentando los casos, evitar las reuniones, eso es lo más importante, evitar las reuniones de personas que no sean nuestros convivientes, utilizar el barbijo, ¿sí? Mantener la distancia de más de 2 metros idealmente, evitar compartir vasos, utensilios, y principalmente si tenemos síntomas, consultar. Precozmente, damos ningún cuadro que tenga dolor de garganta, fiebre o cualquier cosa que una piense que es un resfrío común, en este momento no lo es. Casi el 100% del virus que está circulando es coronavirus, con lo cual cualquier otro cuadro, nosotros no podemos decir que es una gripe común, debemos hacernos el estudio si corresponde. ¿Sí?
Bien.
Y proteger a nuestros adultos mayores, que es lo más importante para disminuir el daño que está generando esta enfermedad.
Bien. Florencia, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la Radio del Eco. Ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias. Florencia Brujesa, recordemos que es médica infectóloga, que pertenece, por supuesto, al Comité de Seguimiento de COVID-19, hablando un poco de la situación por estas horas. Hay pocas camas en terapia, esto preocupa porque, también hay como una saturación en sala general, ¿no?
Sí,
y los pacientes que están allí, que si evolucionan favorablemente, están más o menos una semana, hay muchos que no lo están haciendo y que tienen que pasar entonces a terapia intermedia o intensiva.
Casi al límite de las camas de terapia intensiva, casi al límite, dijo Florencia Brujeser. Queda anoche, estos son números de anoche. Sí. Una en el sanatorio, Clínica Chacabuco no tenía camas. Y quedaba alguna en el hospital.
Tres. Sí, por lo menos hasta anoche, ¿no?
Sí.
Bueno, y algo importante que también destacaba Florencia con esto de la vacuna rusa, sobre todo, hablamos de la Sputnik 5. Hay que recordar que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, encabezó una comitiva que viajó a Rusia días atrás y que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, también había avanzado en una resolución para poder hacer una licitación anticipada. Están esperando que la vacuna sea aprobada para realizar una compra anticipada. Hoy escuchamos en una de las noticias en voz de los protagonistas que precisamente el ministro de Salud bonaerense, Daniel Golán, hablaba de que puede existir la posibilidad